Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un especial abrazo para toda la audiencia que ya se conecta a Martí Noticias AM, pero por supuesto, encabezando este abrazo para mi compañera gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda.
Muy buenos días Ricardo, buenos días para ti y para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM.
Es martes 6 de agosto, Día Nacional de la Miel en Chile. Pero bueno, como dicen que el que anda entre la miel, algo se le ha de prender. Saludo lleno de dulzura para nuestra audiencia, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Resumen de noticias.
Y atención que a una semana de las elecciones en Venezuela, el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, anunció una investigación penal contra los líderes de la oposición Edmundo González Urrutia y María Corina Machado por presunta instigación a la insurrección, luego de que ambos llamaran a policías y militares a parar la represión por la que acusan a Nicolás Maduro.
En un comunicado, el funcionario chavista acusó a los líderes de la oposición de usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigación a la desobediencia y la insurrección y asociación para delinquir. Machado y González publicaron ayer una carta conjunta en la que hicieron un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias al respetar los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio.
El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, ha entregado las actas de los comicios presidenciales al Tribunal Supremo de Justicia, después de que éste le diera el fin de semana un plazo de 3 días para realizar la entrega. Amoroso, que ha entregado las actas de escrutinio de cada mesa, así como el de adjudicación y proclamación y las pruebas del ataque cibernético contra el sistema, ha expresado la voluntad del Poder Electoral de acatar las leyes del país en aras de dirimir cualquier controversia en esta oportunidad de carácter electoral para cumplir el mandato constitucional, según ha recogido el portal Últimas Noticias.
La Sala Electoral del Supremo solicitó el viernes pasado al CNE que entregara en un plazo de 3 días las actas de escrutinio, el acta de totalización definitiva del proceso, la de adjudicación y proclamación del proceso y todos los elementos de prueba asociados con el ataque cibernético denunciado contra el sistema informático que habría impedido la oportuna transmisión de los resultados y habilitó un despacho durante las 24 horas del día para este caso.
Estados Unidos instó ayer al régimen de Nicolás Maduro y a la oposición de Venezuela a entablar conversaciones para una transición pacífica hacia la democracia y volvió a reconocer la victoria opositora en las cuestionadas elecciones del 28 de julio. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que seguimos pidiendo transparencia y la publicación de los recuentos de votos detallados, aunque admitimos que ha pasado más de una semana desde las elecciones y una publicación de estos votos requeriría un escrutinio minucioso, dado el potencial de manipulación en este marco de tiempo.
Miller declaró a la prensa que Estados Unidos sigue instando a las partes venezolanas a que inicien conversaciones sobre una transición pacífica de regreso a las normas democráticas, palabras que el régimen de Venezuela denunció como una evidencia de que la Casa Blanca está al frente de un intento de golpe de Estado.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por su parte, instó ayer al diálogo en Venezuela tras la cuestionada reelección del mandatario Nicolás Maduro que la oposición y varios gobiernos cuestionan por fraudulenta. Lula destacó los esfuerzos de Brasil, México y Colombia a favor de la democracia venezolana. El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia y los resultados, dijo. Aludió así al comunicado conjunto del 1 de agosto, en la que estos tres países llamaron al régimen venezolano a avanzar en forma expedita en la divulgación de las actas electorales.
Boric, uno de los mandatarios de izquierda que más ha cuestionado la transparencia de las elecciones en Venezuela, respaldó el pronunciamiento pese al deterioro de las relaciones con Caracas y rechazó referirse a la cuestionada reelección de Maduro y dijo que lo hará hoy. Minutos más tarde, el mandatario fijó posición ante la investigación judicial en contra de los líderes de la oposición venezolana.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición venezolana a alcanzar un acuerdo político para evitar que estalle una posible guerra en América por las tensiones internas en Venezuela, donde el oficialismo asegura haberse impuesto en unas elecciones presidenciales en las que la oposición reivindica su victoria y gran parte de la comunidad internacional llama a la transparencia y veracidad de los resultados.
Petro se ha manifestado en estos términos respondiendo a las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, que asegura que la Casa Blanca aún no está en posición de reconocer al candidato opositor Edmundo González como presidente de Venezuela, pero sí aboga por, junto con otros países de la región, buscar un camino a seguir para alcanzar una solución.
El presidente Nicolás Maduro dijo ayer que va a romper relaciones con WhatsApp y sostuvo que la popular aplicación de mensajería es utilizada por grupos fascistas para amenazar a Venezuela. WhatsApp es propiedad de la empresa estadounidense Meta, matriz de Facebook. Maduro dijo, yo voy a romper relaciones con WhatsApp, porque la están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Los delincuentes usan WhatsApp y tienen chip colombianos, chilenos, gringos, remarcó el líder entre los vítores del público.
Maduro continuó su alocución diciendo, por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a la oficialidad. Por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo. Primer paso, retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp, agregó el mandatario, que pidió a los venezolanos que lo sigan en las aplicaciones Telegram y WeChat.
Al menos 23 personas han muerto en Venezuela tras una semana de protestas en contra del resultado electoral emitido por el régimen de Nicolás Maduro el 28 de julio. Según cifras registradas por el monitor de víctimas, las manifestaciones de calle que comenzaron la madrugada del lunes 29, después de que Maduro fuera anunciado como ganador de la contienda en forma irregular, han sido severamente reprimidas por las fuerzas del régimen.
De acuerdo con el reporte de la plataforma que se nutre de medios independientes, ONG y reportes de hospitales, al menos uno de los fallecidos era menor de edad y 14 eran jóvenes entre 18 y 30 años, 5 tenían entre 31 y 43 años y los otros 3 aún no se han determinado. Miles de personas han salido a la calle en forma pacífica desde que el régimen chavista se autoproclamó ganador de los comicios del 28 de julio, sin mostrar ningún tipo de aval de las cifras que les respaldan. Las protestas en varios estados derivaron en hechos de violencia, cuando las fuerzas de seguridad del chavismo y los grupos de choque han intentado impedir el derecho de los ciudadanos a la manifestación.
Al menos 91 adolescentes fueron detenidos en Venezuela en la última semana en el contexto de las protestas suscitadas contra el resultado anunciado de estas elecciones del 28 de julio, que otorgan la victoria al dictador Nicolás Maduro, denunciaron ayer varias organizaciones no gubernamentales.
El foro penal que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país aseguró que estos arrestos han sido verificados hasta el lunes y forman parte del total de 1.010 personas tras las rejas por manifestarse en casi todas las regiones del país en rechazo a la proclamación de Maduro, dado como ganador por el Consejo Nacional Electoral.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y a esta hora en Martín Noticias AM vamos directamente a Caracas, Venezuela. Tenemos allí en línea a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos actualiza, nos reporta sobre lo más reciente del acontecer en nuestro hermano país. ¿Qué tal, Aymara?
Buenos días.
Hola, buen día. Buen día para ambos. Los sucesos en Venezuela ocurren de manera vertiginosa, hora a hora, prácticamente minuto a minuto. En horas de la noche, aproximadamente a las 8 de la noche, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Beatriz Rodríguez, informó que va a iniciar el proceso de peritaje del material consignado en un lapso de hasta 15 días, aunque se podría prorrogar. Y hace referencia a este material consignado porque más temprano el presidente del Consejo Nacional Electoral acudió al Tribunal Supremo de Justicia para entregar los documentos solicitados por la Sala Electoral. No se sabe cuáles son los documentos. Lo cierto es que hasta esta hora la página del Consejo Nacional Electoral continúa caída y el Consejo Nacional Electoral no tiene actas oficiales que ofrecer. Y además ya están vencidos los lapsos que estaban estimados en todo lo que se conoce como la Operación República para que tanto las actas electorales como las máquinas y el material tecnológico que las resguarda sea devuelto a el Consejo Nacional Electoral. Es decir, las actas continúan todavía en manos de los militares del Plan República. Esto es lo último que ha ocurrido en las últimas 12 horas, porque además también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia citó de nuevo a Edmundo González Urrutia, el representante de la Mesa de la Unidad, José Luis Cartaya, el secretario general del Movimiento por Venezuela, Simón Calzadilla, y advirtió que si no acudían iban a acarrear sanciones legales y penales. Esto luego de que Maduro, la tarde de este lunes, en un meeting, dijera que Edmundo González Urrutia iba a tener sanciones penales ya por no haberse presentado, y además porque, y ya les voy a dar la palabra, el Ministerio Público abrió ayer en horas de la tarde, les voy a decir exactamente la hora, a las 5:47 lo anunció, abrió una investigación legal y penal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, porque ayer en horas de la tarde, a las 2:20, difundieron un comunicado en el cual están llamando a los militares y a las policías a no continuar reprimiendo y a ponerse del lado del pueblo, de los ciudadanos que expresaron su voluntad popular el 28 de julio en las urnas en contra de Nicolás Maduro. Lo que hace que el Ministerio Público inicie esta investigación es que Edmundo González Urrutia firma el comunicado como presidente electo y, según el Ministerio Público, estaría usurpando funciones, instigando a la insurrección y difundiendo información falsa para causar zozobra. Les doy la palabra, pero tengo aún más información. Sí.
Aymara, y en medio de todo este panorama desolador, con tantos países pidiéndole a Venezuela que por fin den los resultados exactos de estas elecciones, hay que hablar de esto, porque Maduro está haciendo una cruzada contra las redes sociales. Ahora le ha tocado a WhatsApp. Y si no fuera, porque es una situación dramática lo que está viviendo el pueblo de Venezuela, se puede decir que es hasta grotesco lo que está haciendo también Maduro con esto de las redes sociales en medio de lo que está viviendo el pueblo, en medio de tantos detenidos.
En efecto, porque fíjate, Exilda, que WhatsApp es la red social más popular en Venezuela por la cual se comunican los venezolanos, además con sus familiares que están afuera. Pero lo curioso es que pidió a todos sus seguidores que desinstalaran WhatsApp y que migraran a Telegram y a la aplicación china, a la red social china WeChat. Lo peligroso de esto es que con tantas redadas que hay en la calle, la policía parando a todas las personas, revisando teléfonos, porque hay pruebas en video y denuncias de personas que se han atrevido a denunciar a través de las redes sociales que han sido requisadas y sus teléfonos revisados, es que ahora el que pudiera quedar esto a libre albedrío de los funcionarios policiales, que el que no haya desinstalado WhatsApp está en contra del régimen de Nicolás Maduro y no ha seguido las directrices que dio Nicolás Maduro este lunes cuando mandó a desinstalar WhatsApp. También quería comentar, Exilda, Ricardo, que asciende a 23, según el monitoreo de según monitor de víctimas, la cifra de personas asesinadas en medio de las protestas.
Aymara, la entrega de estos documentos que uno quisiera creer que fueran las actas originales, se sabe a todas luces que es un procedimiento, llamémoslo contaminado o viciado, porque está fuera de todos los términos y los requerimientos legales.
En efecto, Ricardo, se desconoce qué fue lo que consignó el presidente del Consejo Nacional Electoral. De hecho, algo que a mí me llamó mucho la atención y que le llamaba mucho la atención a los periodistas es que todos los videos y los tweets que fueron difundidos entre la tarde y la noche de este lunes a través de VTV, que es el canal del Estado, que recogían imágenes y videos de lo ocurrido en el Tribunal Supremo de Justicia, fueron eliminados. No hay videos que se puedan ver del momento en el que Amoroso entregó los documentos. No se sabe qué documentos entregaron y tampoco se sabe cuáles son las actas que está manejando el régimen de Nicolás Maduro, porque como he indicado, hace ya van para 8 días que el sitio web del Consejo Nacional Electoral está caído. No hay acceso a la información que reposa en este sitio web.
Pues estaremos muy al tanto, Aymara. Muchísimas gracias. Podrían ser actas apócrifas. Uno no sabe realmente cuál va a ser la suerte, pero todo lo dirá el tiempo. Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal directamente desde Caracas, con lo más reciente del acontecer venezolano. Lo de siempre, a cuidarse, Aymara. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchísimas
grande.
Gracias. Gracias a ambos. Estamos en contacto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La fuerte estructura del gobierno chavista, una maquinaria de poder que rebasa la figura de Nicolás Maduro, con personajes como Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Padrino López, y la dictadura cubana no había permitido hasta ahora que la oposición avanzara en retomar el camino de la democracia. Exilda, hoy día la presencia del pueblo en las calles bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y la presión internacional han puesto el régimen de Nicolás Maduro contra la pared, hay que decirlo así, esperanzando a quienes piensan que persistir en su lucha, estos serán los factores que conformen la fórmula que deponga a Nicolás Maduro.
Así es, Ricardo, y para hacer el análisis de esta saga contamos con el agudo periodista venezolano Vladimir Kirchner, a quien le damos los buenos días y le hacemos la pregunta de rigor. Primero, los buenos días. Buenos días.
Feliz día, ¿cómo está? Encantado de acompañarle.
Un abrazo.
Gracias a usted. ¿Cuáles son los escenarios posibles en Venezuela? ¿Se atreverá Maduro a detener a María Corina y a Edmundo González?
Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Feliz día para todos y sin duda alguna digo que sí, porque Maduro ya lo que se tenía que jugar ya se lo ha jugado. Yo creo que la peor pesadilla para el régimen venezolano era que la oposición contara con una participación masiva en este proceso electoral, y ante esa realidad el régimen tenía solamente dos opciones. La primera, aceptar un resultado que era evidente, o la segunda, jugarse la carta de la dictadura ya abiertamente, aún sacrificando a sus socios tradicionales. Eso hasta el momento es el escenario que se ha manejado, aunque eso no significa que el régimen pueda salirse con la suya. Hasta ahora lo ha logrado, insisto, pero hay todavía, yo creo que no todas las cartas están echadas.
Hay una preocupación por esta represión que se ha visto, los arrestos que crecen a cada instante y a la par de la presión internacional. Querido colega, la posición de Estados Unidos, del bloque de Europa, la reunión de Lula con Boric, la posición que tiene Colombia, ¿realmente esto cómo aporta de hacer más, llamemos angustiante, esa espera del pueblo venezolano que quiere ya definir y tener una paz total y un gobierno que los respalde y no los reprima?
Yo creo que a diferencia de las elecciones y de los procesos coyunturales desde el punto de vista político en Venezuela, en esta oportunidad el pueblo se siente vencedor, se siente ganador, está seguro de su victoria y está seguro además del respaldo popular y del rechazo internacional al régimen de Maduro. Yo creo que esos elementos juegan a favor del pueblo venezolano y juegan en contra del régimen venezolano. Por eso es que hemos visto un régimen que ha estado, digamos, de manera reactiva, respondiendo al problema, atacando, deteniendo a quien sea. Pero esto no es nuevo. Incluso antes de las elecciones, cuando estaba la campaña presidencial, todo aquel que apoyaba a María Corina Machado y al mundo, inmediatamente era apresado, era perseguido, era fiscalizado. Ahora, la gran pregunta está no en aquellos países que tradicionalmente han estado en contra de la dictadura en Venezuela, y me refiero justamente a Estados Unidos, al bloque de la Unión Europea, al Vaticano, entre otros. La gran pregunta está en qué va a ocurrir con aquellos países que han tratado de ser neutrales y que se han alzado en una voz, estoy refiriéndome a México, a Brasil, a Colombia y ahora una extensión a Chile, porque hay dos versiones que se están manejando. La primera, cómo estos países pueden presionar para intentar que Maduro acceda, cosa que no creo que va a ocurrir, o la número dos, que se juegue una opción de inhabilitación del proceso electoral, de suspensión del proceso electoral y volver a hacer unas elecciones en diciembre, que sería el escenario más favorable para el régimen, pero el más desfavorable para la oposición venezolana.
O sea, la teoría del expresidente Iván Duque.
La teoría del expresidente, así es, Iván Duque. Yo espero que esa teoría no se dé, pero eso va a depender de muchos factores. Pero todos giran en torno a una esfera de un poder en Venezuela que es determinante, que es justamente el área militar. Yo creo que los militares, y una de las cosas de los análisis que hemos estado haciendo acá en Estados Unidos, es que los militares, aunque tradicionalmente han apoyado el régimen de Maduro por las razones que ya todos conocemos, ellos sienten también un régimen perdedor y ya se están viendo un espejo a 10 a 20 años, porque no es lo mismo en la era de Chávez, cuando era indefinida esa presidencia, cuando era imposible pensar en una alternativa, a una era como la de Maduro, que ya está en decadencia, un chavismo que ya no logra ni siquiera calar en su propia población, esa población que salió a votar en contra de ellos con un voto castigo. Entonces el militar, que es el que sostiene el régimen, dice, oye, ¿cómo me puedo ver yo en 10 años? ¿Cuáles son las consecuencias que puedo vivir en 10 años si cae esta dictadura?
¿A qué está apostando Nicolás Maduro? ¿Está viendo la presión internacional por una parte? ¿Está viendo la presión del pueblo porque quiere los resultados reales de estas elecciones del 28 de julio? ¿A qué está apostando él?
Yo creo que lo que más está tratando de primero entender y segundo de atacar es el apoyo popular que perdió. Ya el chavismo en Venezuela está en contra de Maduro. Así de sencillo, tanto chavistas como opositores salieron a votar en contra del régimen de Maduro y a votar por el cambio. Entonces, más que la presión internacional, porque he estado acostumbrado a la presión internacional del chavismo en Venezuela, es como decir Cuba, es como decir Nicaragua, más que eso es ver cómo hace para acallar las protestas en Venezuela, para controlar a una población venezolana. Pero les confieso, lo veo muy difícil, porque es que los que están saliendo a protestar hoy en día no son los que salieron hace 10 años, no son los que salieron hace 15 años, el propio pueblo chavista, el que está en las calles y que por supuesto sale con el doble de la rabia, del desconsuelo, de verse, de saberse engañado, y por lo tanto quiere rescatar algo que endosó a un régimen que sencillamente les mintió.
Nos queda un minutito, señor Kinzler. Ayer un colega en esta misma mesa dijo que las llaves de la libertad no están en Caracas, sino en La Habana. No se tiene una bola de cristal, pero su parecer sobre el papel de Cuba.
Coincido. Cuba yo creo que ha sido la gran desgracia, no solamente para Venezuela, sino para todo el continente, desde México hasta Chile, desgraciadamente. Y sí, yo creo que en La Habana ahí puede haber una negociación en puertas. Ojalá, y esa pudiese ser una opción. La Habana sabe que no puede soltar Caracas. Venezuela sigue siendo clave en financiamiento para Cuba. Y yo creo que eso también ha hecho que esto se ralentice, como lo hemos visto hasta ahora.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista venezolano Vladimir Kinzler, a quien le damos los buenos días, le damos las gracias por haber estado acá en el programa junto a nosotros, analizando esta situación que está sucediendo en Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Un verdadero
feliz
gusto.
Día, un abrazo. Así es, gracias a ustedes.
Martín Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital para Cuba. Sin censura. @ Martín Noticias en la red X.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM para la actualización informativa. Por eso hacemos contacto con nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días, Ariane González.
Muchísimas gracias. Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Residentes de céntricas zonas de la capital cubana dicen estar muy afectados por la falta de agua potable en sus hogares mientras proliferan los salideros en el sistema de distribución. Iber Pacheco ofrece reporte.
Residentes en puntos céntricos de la capital cubana aseguraron a Martín Noticias que mientras el agua potable no llega a sus hogares, abundan los salideros por toda la ciudad. En Silvia, entre Concordia y Morris, en Arroyo Naranjo, vive Esther.
A veces en una acera llega a dos casas y en la otra acera no llega nada. Y entonces por el otro lado se está botando y se está derramando donde quiera. Salidero hay cantidad.
Según Esther, los vecinos salen a buscar agua con una carretilla para su uso diario.
Cogiendo una carretilla y buscando agua, niños chiquitos, hay ancianos, hay de todo aquí.
Por otra parte, en la comunidad de Justiz, en Guanabo, un salidero de varios metros de altura se podía ver este sábado tras arreglos de una brigada de la empresa Aguas de La Habana, en La Habana del Este, según nos explicó la activista Marielena Mir Marrero, quien vive en esa localidad.
El salidero grande lo arreglaron, que de por hecho la calle desapareció y van a tener que hacer un puente. La brigada que va a trabajar a Justo y le dicen la brigada de chapuceros. 24 horas arregladas, 72 rutas. Lo que hay de salideros chiquiticos ahí es un mundo.
En la página de Facebook, Víctimas de Aguas de La Habana, una usuaria escribía: hola, soy de El Guajay. Llevo mucho tiempo reportando salideros, pero hace 5 meses que tengo irregularidades con el agua en mi cuadra. También Lucy Yabosita señalaba: Lauton, el desierto de Sahara sin agua. Debajo, Inés respondía: en Marianao pasa lo mismo, en la zona del hospital militar. Calle A, entre 17 y 19, en El Vedado, otra de las zonas de la capital cubana afectadas por la falta de agua. Judith Melo vive allí.
Ya anteriormente estuvimos 14 días, ahora creo que fueron como 16 o 17. Ya el tema del agua es un problema que yo no sé dónde vamos a llegar. Cargando agua en otro lugar que haya agua, porque gracias a Dios vivo en bajo. Pero usted se imagina las personas que viven en alto y que son personas mayores y muy, muy afectados. La verdad es esa. Y entonces esto genera un estrés, porque uno puede vivir sin cualquier cosa, pero sin agua. Además, con la cantidad de infecciones y de virus que tenemos.
Vecinos de un edificio ubicado en los altos de la tienda Ultra, en la calle Reina, en Centro Habana, viven desde hace años una odisea con el agua potable, algo que se ha agravado en los últimos meses, nos aseguró Mayra.
Esto es un abuso lo que pasa aquí, a nadie ve esto, ni a nadie le interesa, porque sinceramente ya la gente lo que está es opinando aquí, no se puede bañar, no puede cocinar, entonces tiene que salir con un pomito de limón, a ver quién le da un pomito de agua.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La mayoría de las violaciones contra la libertad de expresión y prensa en Cuba en el mes de julio estuvieron relacionadas con el espacio digital, de acuerdo a un informe del ICLEP. Yolanda Huerga tiene los principales hallazgos del informe.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denunció en su informe mensual que el mayor número de violaciones contra las libertades civiles en julio en la isla estuvieron relacionadas con el acceso al espacio digital, restricciones que ascendieron a 46 documentadas por la organización.
Y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio.
Dijo Normando Hernández, director del ICLEP.
La policía política cubana la emprendió con muchos cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión.
Los 101 incidentes violatorios registrados por la entidad, con sede principal en Miami, muestran un aumento del 165.7% en relación al mes anterior. El ICLEP documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en 9 provincias: La Habana, Santi Espíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río, entre otras. En ese sentido, contabilizó 27 ataques, amenazas y o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y una reclusión.
Vino a mi casa, jefe, el sector para decirme que tenía que estar el día 11 a las 8 de la mañana en la policía, que si no iba, tomarían otras medidas.
Relató Mabel Páez, directora del majadero de Artemisa, un boletín de ICLEP.
Al día siguiente llegué a la estación y hasta las 5 de la tarde me tuvieron ahí, nunca apareció el supuesto oficial que iba a atenderme.
El ICLEP instó a denunciar cada agresión que se comete en la isla contra los ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Fiscalía de Venezuela abre una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia luego de que dieron un comunicado a policías militares en el que el candidato presidencial de la oposición firma como presidente electo. Nuestra corresponsal en Caracas reporta.
Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta constituyente, anunció el inicio de una investigación penal contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, luego de que firmaran un comunicado en el que invitan a funcionarios policiales y militares a respaldar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio. Y González Urrutia lo firma como presidente electo de Venezuela. Saab precisó que esta investigación determinará su responsabilidad ante la presunta comisión de múltiples delitos, entre ellos usurpación de funciones, instigación a la insurrección y conspiración. Más temprano, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien este domingo lució en sus redes sociales el uniforme militar empuñando una pistola, acusó a Machado y a González Urrutia de imponer planes desestabilizadores.
La justicia se va a imponer para garantizar la paz en todo el territorio nacional. Debe haber justicia. A tiempo. Se acabaron los perdones.
La ONG Foro Penal, que se dedica al monitoreo de presos políticos, reportó la detención de uno de sus abogados, Kennedy Tejada, en el estado Carabobo, y se encuentra a la orden de un tribunal en Caracas con competencia en terrorismo. Su madre clama por saber de él.
Yo creo que necesita justicia, que liberen a un muchacho porque él no tiene por qué estar ahí injustamente.
El presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, luego de su encuentro con el presidente chileno Gabriel Boric, señaló que les mueve defender la transparencia de los resultados de las elecciones en Venezuela.
He emprendido con Gustavo Petro y López Obrador en el proceso político de Venezuela. El respeto por la soberanía popular es lo que los mueve para defender la transparencia y resultados, el compromiso con la paz.
Este lunes, durante una concentración, Nicolás Maduro pidió a sus seguidores desinstalar la aplicación WhatsApp, porque según él es la vía por la que están amenazando a policías, líderes de calle y a todo aquel que no se pronuncie a favor de la oposición, a la que calificó de fascista.
Sin informaciones, siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en su cruzada por el mundo en búsqueda de inversiones y divisas, el régimen de La Habana envía a Irán y Angola al primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien fue recibido por el presidente de Angola, João Lourenço, en Luanda, a donde llegó en un recorrido en el que prevé establecer encuentros con empresarios angoleños, según el régimen, con el objetivo de identificar posibles esferas para incrementar la cooperación, así como intercambios con grupos progresistas cubanos residentes en ese país africano y especialistas contratados que tiene el gobierno cubano en Angola.
Marrero Cruz dijo que el próximo 11 de octubre se inaugurará un hospital que llevará el nombre del primer jefe de la misión militar cubana en Angola, el comandante Raúl Díaz Argüelles, pero no precisó si trabajarán allí profesionales de la salud que exporta el régimen. Pero Marrero aseguró que habrá una delegación cubana en la inauguración y por supuesto agradeció el gesto.
Así es, y para analizar esta visita en el contexto de la crisis económica más profunda que enfrenta Cuba en su historia, contamos ahora en Martín Noticias AM con Omar López Montenegro, periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia y activista de derechos humanos. Siempre es un gusto tenerlo por acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Elcinda. Un placer estar con ustedes siempre.
Bueno, Omar, estamos hablando de este recorrido ahora por Irán y Angola, y siempre tocamos estos temas contigo. ¿Qué representa esto para el régimen cubano? ¿Ampliar sus rublos internacionales, por así decirlo, de alguna manera?
Mira, hablando en buen cubano, yo diría patadas de ahogado, ¿no? Para el público que entienda bien, ¿cuántas giras de estas se han hecho, digamos, en los últimos 2 años? ¿No? Marrero, el propio Díaz-Canel, etcétera, etcétera, una serie de personajes, personeros, diría yo, del régimen recorriendo el mundo tratando de buscar un rescate, digamos, de alguna manera a la economía cubana que simplemente está naufragando. Por eso usaba la metáfora de patadas de ahogado. Pero si analizamos esto en retrospectiva, ¿qué se ha conseguido? ¿Qué cantidad de dinero se ha invertido en Cuba? ¿Cuántos préstamos significativos ha obtenido el gobierno cubano de todas estas giras? En realidad no hay mucha sustancia, no ha habido mucho que se ha conseguido, y por supuesto que sabemos mucho menos algún beneficio directo para el pueblo cubano. Así que la cantidad de inversión es irrisoria, se puede decir. No resuelve los problemas estructurales de la economía cubana, que son los que están causando la crisis.
Sí. ¿Existe algo más que quizás la gente no conozca o que quieran llevar muy por debajo del tapete entre los gobiernos de Angola y Cuba que se pueda disimular o que se pueda justificar con estas visitas de carácter, entre comillas, comercial?
Yo creo que no hay nada en términos, digamos, de relaciones internacionales, políticas grandes, ¿no?, que se le esté ocultando al pueblo cubano. es una impresión mía, pero en realidad Angola no es un país con peso significativo en la escena internacional, ¿no? En el tema de relaciones internacionales. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de Manuel Marrero, que es uno también de los que tiene gran control de la economía cubana, es decir, tiene control de una gran parte de la economía cubana, para refrasear esto, lo que hay aquí también es mucho interés personal. Recordemos que en Cuba ahora lo que hay es una casta de capitalistas de Estado, que tampoco es muy grande, ¿no? Son personas que se pueden contar con los dedos de la mano. Y en esta economía fracasada y que está naufragando, mucha de esta gente, en muchos casos, están tratando de buscar algo que les pueda servir a sus intereses personales. Esto sí puede ser lo que está detrás del tapete, que supuesto no se le va a mencionar al pueblo cubano.
Claro. Omar, siempre utilizando la frase fortalecer los lazos de amistad y cooperación. ¿Cuántos años llevamos escuchando esto?
Sí, y me parece muy bien que lo hayas mencionado, ¿no? Frases hechas, maniqueísmo que estamos hablando ya de 6-7 décadas hablando de lo mismo, ponerle el nombre al hospital de Raúl Díaz Agüey, intentos, digamos, burdos y que sinceramente no representan nada en el mundo de hoy, de tratar un poco de esgrimir cierta legitimidad en base a esa mística revolucionaria, el internacionalismo proletario, etcétera, etcétera, frases que no significan nada en el mundo de hoy, mucho menos para el pueblo cubano, para la juventud. Importa tres pitos a la mayoría de la gente en el mundo, diría la inmensa mayoría, quién fue Raúl Díaz Agüey, lamentablemente.
Así es.
A nadie en el mundo moderno esto le dice nada, ni le significa nada.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia y activista de derechos humanos. Estuvimos hablando de esta visita del primer ministro Manuel Marrero Cruz a Angola, como dijimos ya, a fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre esos pueblos. Muchísimas gracias por haber estado acá, Omar.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martí Noticias AM en este día martes con más información.
Decenas de cubanos beneficiarios del paro humanitario pudieron abordar sus vuelos a Estados Unidos luego que las autoridades estadounidenses aclararan que las personas con permiso de viaje activo podían viajar.
Tras la suspensión de manera temporal del programa de paro humanitario el viernes pasado, muchos cubanos dijeron a Martí Noticias que se habían quedado varados porque no les permitieron abordar sus vuelos en Cuba. Pero en la mañana de ayer lunes, varios confirmaron que sí habían podido salir.
Sin embargo, varios cubanos han manifestado a Martí Noticias que pese a tener el permiso de viaje, no les han permitido abordar sus vuelos.
En diálogo con nuestro colega Mario Pentón en un Facebook Live, varios cubanos le manifestaron al comunicador que no en todos los terminales del aeropuerto José Martí estaban permitiendo los viajes y que alegan en otros la falta de una orientación oficial sobre las nuevas directrices.
Hola Mario, por aquí desde el aeropuerto José Martí de la terminal 3. Nos dicen que el parol está parado definitivamente, que no pueden dejarnos viajar. En la terminal 2 están viajando. Lo dijeron en alta voz que podían viajar aquí en esta, ¿no? Que mientras ellos no tengan esa orientación, ellos no entienden ni de noticias, ni de abogados, ni de periodistas, ni de nada que se diga por allá. Estamos aquí un grupo de personas, ¿sí?, en la misma situación, sin saber qué podemos hacer, que ellos necesitan una nota oficial para autorización de que nos dejen viajar. No tenemos ningún problema con el autorizo de viaje, está ok. El autorizo está perfecto, no hay ningún problema.
Que
ellos no la tienen oficial todavía.
Hola, buenos días, Mario. Sí, mi mamá está en el aeropuerto, tiene un vuelo a las 11:55,
No la están dejando viajar y le están diciendo que tienen que llamar a la aerolínea, a su patrocinador y a CBP. A unos le dicen una cosa, a otros le dicen otra, totalmente diferente. Entonces, no sé si son las aerolíneas, no sé si hay una falta de comunicación, no sé lo que está sucediendo. Pero mi mamá tiene todo en regla, yo acabo de verificar cuenta de USCIS, todos los emails y todo está perfecto. Su autorizo de viaje está bien también, no sé lo que sucede.
Un informe difundido por la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense mostró un fraude masivo en los formularios de solicitud de los patrocinadores que están siendo revisados y a algunos beneficiarios se les ha notificado la denegación de la autorización anticipada de viaje.
A propósito, el gobierno del presidente Biden sumará a los estados sureños mexicanos de Chiapas y Tabasco para que migrantes puedan solicitar citas mediante la aplicación CBP One con miras a ingresar a Estados Unidos.
El cambio evitará que los migrantes tengan que cruzar el país en dirección norte para obtener una de las 1.450 citas que están disponibles a diario, dijo la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El cambio entrará en vigor pronto y aún no se ha proporcionado una fecha.
Lo que sucede en Venezuela sigue acaparando la atención de los cubanos, especialmente de las familias con parientes en las misiones médicas, y temen por su seguridad y el impacto en la prolongada crisis económica de la isla, opinó en Martín Noticias la periodista Miriam Leiva.
Yo estoy muy preocupada con los cubanos que están trabajando allá, digamos médicos, personal sanitario y otros. Por supuesto, desde el punto de vista económico ya había cesado mucho la ayuda, la colaboración, pero todavía cada cierto tiempo ellos hacen envíos de petróleo, de otros carburantes y de otras cuestiones.
A 9 días de los comicios presidenciales, el gobierno de Nicolás Maduro aún no presenta las pruebas que, según el CNE, bajo su control, volvió a certificar su victoria y sigue sin aclararse un supuesto ataque cibernético desde Macedonia del Norte que pretendía alterar los resultados por parte de la oposición.
El periodista Reinaldo Escobar se ha referido al respecto en Martín Noticias.
Se sobreentiende que vienen de Macedonia, pero una colega nuestra tuvo la iniciativa de llamar al gobierno de Macedonia para preguntar si el gobierno de Venezuela se había manifestado, había preocupado, se había preguntado por qué venía de Macedonia un ataque. Y no, dijeron no, aquí de Venezuela nadie ha protestado.
Las llaves de la libertad para Venezuela no están en Caracas, sino en La Habana, opinó en la revista informativa Martín Noticias AM, el abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha.
En Venezuela no hay un gobierno legal ni legítimamente constituido, adecuada a un gobierno que pudiera llevar a cabo una transición en democracia. Es indispensable reconocer de que el presidente electo, el señor Edmundo González, tiene una condición legal única. En primer lugar, él puede realizar actos en derecho que prevengan a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los organismos de seguridad de Venezuela, de no efectuar acciones en contra de la población, de no violar derechos humanos, porque a partir de la fecha de su investidura, las sanciones serán de acuerdo a ley y esas personas serán procesadas dentro y fuera de Venezuela. Debería proceder a prevenir a aquellos nacionales de países extranjeros que estén actuando dentro de Venezuela, colaborando en acciones de represión, de similares consecuencias. ¿Cómo responda la comunidad internacional? Es el primer gran interrogante. Las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. Y en tanto y en cuanto el régimen de los Castro no reciba un mensaje claro sobre su accionar dentro de Venezuela, será muy difícil encontrar una salida o una solución viable.
La Unión Europea destinó 500.000 euros en financiación humanitaria a Cuba, con el fin de incrementar la respuesta a las necesidades de salud más urgentes de niños, adolescentes y mujeres en edad reproductiva.
La financiación de la Unión Europea será implementada por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en las provincias de Holguín, La Habana y Santi Espíritus, precisó la delegación de la Unión Europea en la isla. Los fondos, señaló la delegación de la Unión Europea en Cuba, permitirán adquirir medicamentos, suministros y equipos médicos y mejorar el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva.
Y en la nota de cierre, la comisión de la ciudad de Miami Beach en el sur de la Florida votó a favor de renombrar la calle 13 en honor a la cantante cubano-americana Gloria Estefan.
Este nuevo nombre se conocerá como Gloria Estefan Way y será en honor por su impacto con la música, con éxitos como Conga y Anything For You durante su tiempo con Miami Sound Machine en los años 80.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos acompañándoles y es tiempo de mirar hacia nuestros países y se enciende el faro informativo.
Así es, y por eso ya está acá en el programa Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro. Buenos días, Exila. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, ya ampliamente ustedes han descubierto lo que está pasando con Venezuela, con las entrevistas, incluso con Aymara Lorenzo desde la capital venezolana, pero vamos a poner en contexto otras informaciones que ocurren en Latinoamérica. Gabriel Boric ha sido centro de noticias, el presidente de Chile, en su cuenta ex. Dice, ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González Machado mientras reprimen a su propio pueblo que exige se respete su voluntad y expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición. Ayer hubo un video donde se veían hablando Lula y Boric sobre Venezuela. El presidente de Brasil explicó su propuesta. Lula, al parecer, buscó convencer a Boric de asumir la misma postura que otros líderes de la izquierda de Latinoamérica, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿cuál es la postura? La de esperar a que el CNE de Venezuela publique las actas de escrutinio de las elecciones sin importar quién haya vencido en los comicios, interceder para que Nicolás Maduro y Edmundo González entablen una negociación política que aliviane la tensión de los últimos días. Ayer las actas fueron entregadas, fue al TCJ, no fueron publicadas directamente por el ente electoral. En otro tema, Alexander Verga, experto en procesos electorales, dice que nunca había visto un fraude de la categoría del de Venezuela.
Él fue ex registrador del Estado Civil en Colombia.
Así es.
Y o sea, el máximo ente rector de las elecciones en territorio colombiano.
Y muy respetado en tu país de origen. Uh-huh. Es decir, que cuando él dice que nunca había visto un fraude, imagínate las dimensiones de lo que supone puede haber ocurrido en Venezuela. La presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dice que Maduro ha trampeado en las elecciones del 28 de julio. Guatemala condena la represión en Venezuela y no reconoce triunfo de Nicolás Maduro porque los resultados del CNE no reúnen criterios mínimos de transparencia. Los obispos de Honduras también se pronuncian, piden evitar la violencia y buscar la verdad en la crisis en Venezuela. Y el cielo aplastará, y con esto termino, a los comunistas, respondió Javier Milei, presidente de Argentina, a el gobernante Maduro, quien lo acusó de satánico, así las cosas.
Sí.
¿Dónde está Pepe Lacayo? Que ibas a preguntar.
Bueno, pero tú puedes seguir hablando.
Okay. Claro, es que no, lo que no me cabe en la cabeza es que a los 8 días se entreguen las supuestas actas. ¿Quién va a decir que sean las actas?
Sí, bueno, y tú sabes que hay una sospecha de algunos analistas que creen que en China las hackearon, que las prepararon, y por eso hay mucho, bueno, hay quienes aseguran que los chinos son capaces de eso y mucho más, no lo dice Alejandro Marcano, y eso está circulando en las redes sociales, que pueden ya haberlas preparado y van a presentar.
¿Duplicar un código QR?
Sí. Así
es mucho.
Es posible. Mucho. Enrique Márquez, que era uno de los rectores, dice que lo que se entregó el CNE y lo que tiene la oposición no coincide. Que
por no va a coincidir.
No va a coincidir. Es decir, el tamaño del. Ajá, aquí llegó.
Ya.
Tranquilo. Debe ser que no tiene mucho material.
Sí tiene, pero te está respetando.
Oye, sí, qué bonito. Eso porque se va de vacaciones. Bueno, nada, lo que definitiva, Venezuela seguirá en el candelero, porque la opción que están buscando es repetir las elecciones. Ya muchos venezolanos que no están en la calle dicen que no van a volver a votar, que ellos triunfaron, y va a ser muy difícil incluso que la oposición, si la acepta, que vuelvan a participar en la manera numerosa, muchos ya preparando maletas, muchos amigos cercanos, muchos conocidos para irse.
¿Y con el candidato en la cárcel?
Y con el candidato en la cárcel.
Bueno,
así
gracias,
que veremos, esperemos que no. Pero
así es.
Es mucho lo que hay que hablar de ello más adelante. Los deportes con Pepe Lacalle.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario olímpico.
Siempre arrollando, y más con estos días que hay tantos deportes. Buenos días, bienvenido, Pepe.
Bueno, hoy Marcano habló más que nunca, porque yo me voy de vacaciones y él me dijo dónde tenía que ir. Por eso hoy le di más tiempo. Bueno, muy bien. Los púgiles cubanos David Morrell y Andy Cruz, ambos ganaron este pasado fin de semana en una cartelera que hubo en Los Ángeles. David Morrell, 11-0, con 9 knockouts a su favor, peso semi completo, 26 años de edad. Nació en Santa Clara y vive y entrena en Minneapolis, Minnesota. ya debes estar pensando, perdón, en un combate a nivel de campeonato mundial. Así que, pero con 11-0 va a necesitar un par de triunfos más. Andy Cruz, con 4 victorias, 2 knockouts, derrotó al mexicano Antonio Morán, de 31 años. También está viendo cómo reta a alguien por un campeonato mundial el año pasado. Noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Desafortunadamente es un manager cubano el que acaba de empatar un récord que nadie quiere tener en el béisbol profesional.
¿Qué fue?
Los Medias Blancas de Chicago anoche perdieron su partido número 21 en forma consecutiva, empatando un récord de 36 años de los Orioles de Baltimore. Si esta noche pierden el número 22... Pedro Grifol se convertiría en el manager con la peor racha perdedora en la historia de la Liga Americana. Estamos hablando de 140 años, ¿ok? No estamos hablando que esto comenzó ayer. Y desafortunadamente para un cubano americano que se crió aquí en el sur de la Florida, eso no es algo que tú quieres.
Pero que un club tener de récord, ¿no?
Que un club lo retenga con esos números.
Yo me estaba preguntando eso mismo. Yo no entiendo por qué no lo han votado. 27 victorias, 88 derrotas. Eso es para que voten a cualquiera.
Pero claro.
Pedro Grifol lleva ahí desde el primer día de la temporada. Ha sido una temporada espantosa. Hay varios cubanos en el equipo de los Medias Blancas. Está Miguel Vargas, está Luis Robert Moirán. Pero déjame decirte, 21 derrotas consecutivas. El récord mundial de Grandes Ligas en derrotas consecutivas, los Phillies de Filadelfia en 1961 perdieron 23 juegos. O sea, si mañana pierde, si esta noche pierde el 21 y pierde 2 más, empataría el récord mundial de Grandes Ligas. Wow. Muy bien, anoche los Mets blanquearon a los Cardenales, así es, 6-0. Hubo 2 cubanos en este partido, José Candelita Iglesias con un hit, se ponchó 2 veces, batea 331 en 4 turnos al bate. El pitcher abridor Sean Manea ganó su 8º, 7 entradas, 6 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 10.
Oh my God.
Y Julito Martínez de Jayalía se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 3 veces. ¡Auch! Entonces, ¿quién se lució con el bate? Taylor, con 3 carreras impulsadas en este juego. Shohei Ohtani. Anoche, yo les dije, si Shohei Ohtani batea, los Dodgers ganan, pase lo que pase. Uh-huh. Anoche, Shohei Ohtani, con 2 hits, 2 impulsadas, 1 jonrón, su número 34 de la temporada, suma 81 carreras impulsadas y los Dodgers vencieron a Filadelfia 5-3. Tyler Glasnow, con la victoria, lanzó sus 9 victorias, 7 entradas completas. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, los Texas Rangers derrotaron a los Astros de Houston 4-3. Hubo 2 cubanos en este partido. El tunero Jordan Álvarez se fue en blanco, pero negoció 2 boletos. Adolis García anotó una carrera gracias a un hit para el equipo de los Rangers. Cincinnati aplastó a los Marlins 10-3 y el dominicano Eddie de la Cruz, con 4 hits, 3 impulsadas y 2 jonrones y 2 dobletes, se robó el show. Imagínate, 2 jonrones y 2 dobletes en un partido. ¡Qué horror! Así que nos vamos ahora a los Juegos Olímpicos. Estados Unidos está oficialmente al frente del medallero olímpico, no solamente con 79 medallas en total, sino con 21 de oro, empatando a China. Pero como están empatados, ahora sí cuentan las medallas en total, y son 79 para Estados Unidos y 53 para China. Cuba tiene 1 de bronce hasta ahora, pero esta semana va a ser un poquito, van a mejorar el equipo cubano. Muy bien. En el fútbol olímpico, ustedes vieron ayer como Francia, el país anfitrión, derrotaba a Egipto 3-1 en tiempo suplementario para llegar a la final contra España. La final masculina, porque España había derrotado a Marruecos 2-1. La cosa podría ponerse más interesante hoy a las 12 del día, Alemania contra Estados Unidos, y a las 3 de la tarde, Brasil contra España en el fútbol femenino. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que ya no quieren más deportes.
¿Sí?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. Noticias.
Ay. Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, un especial abrazo para toda la audiencia que ya se conecta a Martí Noticias AM, pero por supuesto, encabezando este abrazo para mi compañera gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda.
Muy buenos días Ricardo, buenos días para ti y para todos los oyentes que están ya en sintonía con Martí Noticias AM.
Es martes 6 de agosto, Día Nacional de la Miel en Chile. Pero bueno, como dicen que el que anda entre la miel, algo se le ha de prender. Saludo lleno de dulzura para nuestra audiencia, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Resumen de noticias.
Y atención que a una semana de las elecciones en Venezuela, el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, anunció una investigación penal contra los líderes de la oposición Edmundo González Urrutia y María Corina Machado por presunta instigación a la insurrección, luego de que ambos llamaran a policías y militares a parar la represión por la que acusan a Nicolás Maduro.
En un comunicado, el funcionario chavista acusó a los líderes de la oposición de usurpación de funciones, difusión de información falsa, instigación a la desobediencia y la insurrección y asociación para delinquir. Machado y González publicaron ayer una carta conjunta en la que hicieron un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias al respetar los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio.
El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, ha entregado las actas de los comicios presidenciales al Tribunal Supremo de Justicia, después de que éste le diera el fin de semana un plazo de 3 días para realizar la entrega. Amoroso, que ha entregado las actas de escrutinio de cada mesa, así como el de adjudicación y proclamación y las pruebas del ataque cibernético contra el sistema, ha expresado la voluntad del Poder Electoral de acatar las leyes del país en aras de dirimir cualquier controversia en esta oportunidad de carácter electoral para cumplir el mandato constitucional, según ha recogido el portal Últimas Noticias.
La Sala Electoral del Supremo solicitó el viernes pasado al CNE que entregara en un plazo de 3 días las actas de escrutinio, el acta de totalización definitiva del proceso, la de adjudicación y proclamación del proceso y todos los elementos de prueba asociados con el ataque cibernético denunciado contra el sistema informático que habría impedido la oportuna transmisión de los los resultados y habilitó un despacho durante las 24 horas del día para este caso.
Estados Unidos instó ayer al régimen de Nicolás Maduro y a la oposición de Venezuela a entablar conversaciones para una transición pacífica hacia la democracia y volvió a reconocer la victoria opositora en las cuestionadas elecciones del 28 de julio. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que seguimos pidiendo transparencia y la publicación de los recuentos de votos detallados, aunque admitimos que ha pasado más de una semana desde las elecciones y una publicación de estos votos requeriría un escrutinio minucioso, dado el potencial de manipulación en este marco de tiempo.
Miller declaró a la prensa que Estados Unidos sigue instando a las partes venezolanas a que inicien conversaciones sobre una transición pacífica de regreso a las normas democráticas, palabras que el régimen de Venezuela denunció como una evidencia de que la Casa Blanca está al frente de un intento de golpe de Estado.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por su parte, instó ayer al diálogo en Venezuela tras la cuestionada reelección del mandatario Nicolás Maduro, que la oposición y varios gobiernos cuestionan por fraudulenta. Lula destacó los esfuerzos de Brasil, México y Colombia a favor de la democracia venezolana. El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia y los resultados, dijo. Aludió así al comunicado conjunto del 1 de agosto, en la que estos tres países llamaron al régimen venezolano a avanzar en forma expedita en la divulgación de las actas electorales.
Boric, uno de los mandatarios de izquierda que más ha cuestionado la transparencia de las elecciones en Venezuela, respaldó el pronunciamiento, pese al deterioro de las relaciones con Caracas, y rechazó referirse a la cuestionada reelección de Maduro, y dijo que lo hará hoy. Minutos más tarde, el mandatario fijó posición ante la investigación judicial en contra de los líderes de la oposición venezolana.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición venezolana a alcanzar un acuerdo político para evitar que estalle una posible guerra en América por las tensiones internas en Venezuela, donde el oficialismo asegura haberse impuesto en unas elecciones presidenciales, en las que la oposición reivindica su victoria y gran parte de la comunidad internacional llama a la transparencia y veracidad de los resultados.
Petro se ha manifestado en estos términos respondiendo a las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, que asegura que la Casa Blanca aún no está en posición de reconocer al candidato opositor Edmundo González como presidente de Venezuela, pero sí aboga por, junto con otros países de la región, buscar un camino a seguir para alcanzar una solución.
El presidente Nicolás Maduro dijo ayer que va a romper relaciones con WhatsApp y sostuvo que la popular aplicación de mensajería es utilizada por grupos fascistas para amenazar a Venezuela. WhatsApp es propiedad de la empresa estadounidense Meta, matriz de Facebook. Maduro dijo: yo voy a romper relaciones con WhatsApp porque la están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Los delincuentes usan WhatsApp y tienen chip colombianos, chilenos, gringos, remarcó el líder entre los vítores del público.
Maduro continuó su alocución diciendo: por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a la oficialidad. Por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo. Primer paso, retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp, agregó el mandatario, que pidió a los venezolanos que lo sigan en las aplicaciones Telegram y WeChat.
Al menos 23 personas han muerto en Venezuela tras una semana de protestas en contra del resultado electoral emitido por el régimen de Nicolás Maduro el 28 de julio. Según cifras registradas por el monitor de víctimas, las manifestaciones de calle que comenzaron la madrugada del lunes 29, después de que Maduro fuera anunciado como ganador de la contienda en forma irregular, han sido severamente reprimidas por las fuerzas del régimen.
De acuerdo con el reporte de la plataforma que se nutre de medios independientes, ONG y reportes de hospitales, al menos uno de los fallecidos era menor de edad y 14 eran jóvenes entre 18 y 30 años, 5 tenían entre 31 y 43 años y los otros 3 aún no se han determinado. Miles de personas han salido a la calle en forma pacífica desde que el régimen chavista se autoproclamó ganador de los comicios precios del 28 de julio sin mostrar ningún tipo de aval de las cifras que les respaldan. Las protestas en varios estados derivaron en hechos de violencia cuando las fuerzas de seguridad del chavismo y los grupos de choque han intentado impedir el derecho de los ciudadanos a la manifestación.
Al menos 91 adolescentes fueron detenidos en Venezuela en la última semana en el contexto de las protestas suscitadas contra el resultado anunciado de estas elecciones del 28 de julio, que otorgan la victoria al dictador Nicolás Maduro, denunciaron ayer varias organizaciones no gubernamentales.
El foro penal que lidera la defensa de los considerados presos políticos en el país aseguró que estos arrestos han sido verificados hasta el lunes y forman parte del total de 1.010 personas tras las rejas por manifestarse en casi todas las regiones del país en rechazo a la proclamación de Maduro, dado como ganador por el Consejo Nacional Electoral.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y a esta hora en Martí Noticias AM vamos directamente a Caracas, Venezuela. Tenemos allí en línea a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos actualiza, nos reporta sobre lo más reciente del acontecer en nuestro hermano país. ¿Qué tal, Aymara?
Buenos días.
Hola, buen día. Buen día para ambos. Los sucesos en Venezuela ocurren de manera vertiginosa, hora a hora, prácticamente minuto a minuto. En horas de la noche, aproximadamente a las 8 de la noche, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Beatriz Rodríguez, informó que va a iniciar el proceso de peritaje del material consignado en un lapso de hasta 15 días, aunque se podría prorrogar. Y hace referencia a este material consignado porque más temprano el presidente del Consejo Nacional Electoral acudió al Tribunal Supremo de Justicia para entregar los documentos solicitados por la sala electoral. No se sabe cuáles son los documentos. Lo cierto es que hasta esta hora la página del Consejo Nacional Electoral continúa caída y el Consejo Nacional Electoral no tiene actas oficiales que ofrecer. Y además ya están vencidos los lapsos que estaban estimados en todo lo que se conoce como la Operación República para que tanto las actas electorales como las máquinas y el material tecnológico que las resguarda sea devuelto a el Consejo Nacional Electoral. Es decir, las actas continúan todavía en manos de los militares del Plan República. Esto es lo último que ha ocurrido en las últimas 12 horas, porque además también la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia citó de nuevo a Edmundo González Urrutia, el representante de la Mesa de la Unidad, José Luis Cartaya, el secretario general del Movimiento por Venezuela, Simón Calzadilla, y advirtió que si no acudían iban a acarrear sanciones legales y penales. Esto luego de que Maduro, la tarde de este lunes, en un meeting, dijera que Edmundo González Urrutia iba a tener sanciones penales ya por no haberse presentado, y además porque, y ya les voy a dar la palabra, el Ministerio Público abrió ayer en horas de la tarde, les voy a decir exactamente la hora, a las 5:47 lo anunció, abrió una investigación legal y penal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia porque ayer en horas de la tarde, a las 2:20 difundieron un comunicado en el cual están llamando a los militares y a las policías a no continuar reprimiendo y a ponerse del lado del pueblo, de los ciudadanos que expresaron su voluntad popular el 28 de julio en las urnas en contra de Nicolás Maduro. Lo que hace que el Ministerio Público inicie esta investigación es que Edmundo González Urrutia firma el comunicado como presidente electo y, según el Ministerio Público, estaría usurpando funciones, instigando a la insurrección y difundiendo información falsa para causar zozobra. Les doy la palabra, pero tengo aún más información. Sí.
Aymara, y en medio de todo este panorama desolador, con tantos países pidiéndole a Venezuela que por fin den los resultados exactos de estas elecciones, hay que hablar de esto, porque Maduro está haciendo una cruzada contra las redes sociales. Ahora le ha tocado a WhatsApp. Y si no fuera, porque es una situación dramática lo que está viviendo el pueblo de Venezuela, se puede decir que es hasta grotesco lo que está haciendo también Maduro con esto de las redes sociales en medio de lo que está viviendo el pueblo, en medio de tantos detenidos.
En efecto, porque fíjate, Exilda, que WhatsApp es la red social más popular en Venezuela, por la cual se comunican los venezolanos, además con sus familiares que están afuera. Pero lo curioso es que pidió a todos sus seguidores que desinstalaran WhatsApp y que migraran a Telegram y a la aplicación china, a la red social china WeChat. Lo peligroso de esto es que con tantas redadas que hay en la calle, la policía parando a todas las personas, revisando teléfonos, porque hay pruebas en video y denuncias de personas que se han atrevido a denunciar a través de las redes sociales que han sido requisadas y sus teléfonos revisados, es que ahora el que pudiera quedar esto a libre albedrío de los funcionarios policiales, que el que no haya desinstalado WhatsApp está en contra del régimen de Nicolás Maduro y no ha seguido las directrices que dio Nicolás Maduro este lunes cuando mandó a desinstalar WhatsApp. También quería comentar, Exilda, Ricardo, que asciende a 23, según el monitoreo de según monitor de víctimas, la cifra de personas asesinadas en medio de las protestas.
Aymara, la entrega de estos documentos que uno quisiera creer que fueran las actas originales, se sabe a todas luces que es un procedimiento, llamémoslo contaminado o viciado, porque está fuera de todos los términos y los requerimientos legales.
En efecto, Ricardo, se desconoce qué fue lo que consignó el presidente del Consejo Nacional Electoral. De hecho, algo que a mí me llamó mucho la atención y que le ha llamado mucho la atención a los periodistas es que todos los videos y los tweets que fueron difundidos la tarde de entre la tarde y la noche de este lunes a través de VTV, que es el canal del Estado, que recogían imágenes y videos de lo que estaba, de lo ocurrido en el Tribunal Supremo de Justicia, fueron eliminados. No hay videos que se puedan ver del momento en el que Amoroso entregó los documentos, no se sabe qué documentos entregaron, y tampoco se sabe cuáles son las actas que está manejando el régimen de Nicolás Maduro, porque como he indicado, hace ya van para 8 días que la página, el sitio web del Consejo Nacional Electoral está caído, no hay acceso a la información que reposa en este sitio web.
Pues estaremos muy al tanto, Aymara. Muchísimas gracias. Podrían ser actas apócrifas. Uno no sabe realmente cuál va a ser la suerte, pero todo lo dirá el tiempo. Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal directamente desde Caracas, con lo más reciente del acontecer venezolano. Lo de siempre, a cuidarse, Aymara. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchísimas
grande.
Gracias. Gracias a ambos. Estamos en contacto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La fuerte estructura del gobierno chavista, una maquinaria de poder que rebasa la figura de Nicolás Maduro con personajes como Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Padrino López, y la dictadura cubana no había permitido hasta ahora que la oposición avanzara en retomar el camino de la democracia. Exilda hoy día la presencia del pueblo en las calles bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y la presión internacional han puesto el régimen de Nicolás Maduro contra la pared, hay que decirlo así, esperanzando a quienes piensan que persistir en su lucha, estos serán los factores que conformen la fórmula que deponga a Nicolás Maduro.
Así es, Ricardo, y para hacer el análisis de esta saga contamos con el agudo periodista venezolano Vladimir Kirchner, a quien le damos los buenos días y le hacemos la pregunta de rigor. Primero los buenos días. Buenos días.
Feliz día, ¿cómo está? Encantado de acompañarle.
Un abrazo.
Gracias a usted. ¿Cuáles son los escenarios posibles en Venezuela? ¿Se atreverá Maduro a detener a María Corina y a Edmundo González?
Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Feliz día para todos y sin duda alguna digo que sí, porque Maduro ya lo que se tenía que jugar ya se lo ha jugado. Yo creo que la peor pesadilla para el régimen venezolano era que la oposición contara con una participación masiva en este proceso electoral, y ante esa realidad el régimen tenía solamente dos opciones. La primera, aceptar un resultado que era evidente, o la segunda, jugarse la carta de la dictadura ya abiertamente, aún sacrificando a sus socios tradicionales. Eso hasta el momento es el escenario que se ha manejado, aunque eso no significa que el régimen pueda salirse con la suya. Hasta ahora lo ha logrado, insisto, pero hay todavía, yo creo que no todas las cartas están echadas.
Hay una preocupación por esta represión que se ha visto, los arrestos que crecen a cada instante, y a la par de la presión internacional, querido colega, la posición de Estados Unidos, del bloque de Europa, la reunión de Lula con Boric, la posición que tiene Colombia, ¿realmente esto cómo aporta de hacer más, llamemos angustiante, esa espera del pueblo venezolano que quiere ya definir y tener una paz total y un gobierno que los respalde y no los reprima?
Yo creo que a diferencia de las elecciones y de los procesos coyunturales desde el punto de vista político en Venezuela, en esta oportunidad el pueblo se siente vencedor, se siente ganador, está seguro de su victoria y está seguro además del respaldo popular y del rechazo internacional al régimen de Maduro. Yo creo que esos elementos juegan a favor del pueblo venezolano y juegan en contra del régimen venezolano. Por eso es que hemos visto un régimen que ha estado, digamos, de manera reactiva, respondiendo al problema, atacando, deteniendo a quien sea. Pero esto no es nuevo. Incluso antes de las elecciones, cuando estaba la campaña presidencial, todo aquel que apoyaba a María Corina Machado y al mundo, inmediatamente era apresado, era perseguido, era fiscalizado. Ahora, la gran pregunta está no en aquellos países que tradicionalmente han estado en contra de la dictadura en Venezuela, y me refiero justamente a Estados Unidos, al bloque de la Unión Europea, al Vaticano, entre otros. La gran pregunta está en qué va a ocurrir con aquellos países que han tratado de ser neutrales y que se han alzado en una voz, estoy refiriéndome a México, a Brasil, a Colombia y ahora una extensión a Chile, porque hay dos versiones que se están manejando. La primera, cómo estos países pueden presionar para intentar que Maduro acceda, cosa que no creo que va a ocurrir, o la número dos, que se juegue una opción de inhabilitación del proceso electoral, de suspensión del proceso electoral y volver a hacer unas elecciones en diciembre, que sería el escenario más favorable para el régimen, pero el más desfavorable para la oposición venezolana.
O sea, la teoría del expresidente Iván Duque.
La teoría del expresidente, así es, Iván Duque. Yo espero que esa teoría no se dé, pero eso va a depender de muchos factores. Pero todos giran en torno a una esfera de un poder en Venezuela que es determinante, que es justamente el área militar. Yo creo que los militares, y una de las cosas de los análisis que hemos estado haciendo acá en Estados Unidos, es que los militares, aunque tradicionalmente han apoyado el régimen de Maduro por las razones que ya todos conocemos, ellos sienten también un régimen perdedor y ya se están viendo un espejo a 10 a 20 años, porque no es lo mismo en la era de Chávez, cuando era indefinida esa presidencia, cuando era imposible pensar en una alternativa, a una era como la de Maduro, que ya está en decadencia, un chavismo que ya no logra ni siquiera calar en su propia población, esa población que salió a votar en contra de ellos con un voto castigo. Entonces el militar, que es el que sostiene el régimen, dice, oye, ¿cómo me puedo ver yo en 10 años? ¿Cuáles son las consecuencias que puedo vivir en 10 años si cae esta dictadura?
¿A qué está apostando Nicolás Maduro? ¿Está viendo la presión internacional por una parte? ¿Está viendo la presión del pueblo porque quiere los resultados reales de estas elecciones del 28 de julio? ¿A qué está apostando él?
Yo creo que lo que más está tratando de primero entender y segundo de atacar es el apoyo popular que perdió. Ya el chavismo en Venezuela está en contra de Maduro. Así de sencillo. Tanto chavistas como opositores salieron a votar en contra del régimen de Maduro y a votar por el cambio. Entonces, más que la presión internacional, porque ha estado acostumbrado a la presión internacional el chavismo en Venezuela, como decir Cuba, como decir Nicaragua, más que eso es ver cómo hace para acallar las protestas en Venezuela, para controlar a una población venezolana. Pero les confieso, lo veo muy difícil, porque es que los que están saliendo a protestar hoy en día no son los que salieron hace 10 años, no son los que salieron hace 15 años, el propio pueblo chavista, el que está en las calles y que por supuesto sale con el doble de la rabia, del desconsuelo, de verse, de saberse engañado, y por lo tanto quiere rescatar algo que endosó a un régimen que sencillamente les mintió.
Nos queda un minutito, señor Kinzler. Ayer un colega en esta misma mesa dijo que las llaves de la libertad no están en Caracas, sino en La Habana. No se tiene una bola de cristal, pero su parecer sobre el papel de Cuba.
Coincido. Cuba yo creo que ha sido la gran desgracia no solamente para Venezuela, sino para todo el continente, desde México hasta Chile, desgraciadamente. Y sí, yo creo que en La Habana ahí puede haber una negociación en puertas. Ojalá, y esa pudiese ser una opción. La Habana sabe que no puede soltar Caracas. Venezuela sigue siendo clave en financiamiento para Cuba. Y yo creo que eso también ha hecho que esto se ralentice, como lo hemos visto hasta ahora.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista venezolano Vladimir Kinzler, a quien le damos los buenos días, le damos las gracias por haber estado acá en el programa junto a nosotros, analizando esta situación que está sucediendo en Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Un verdadero
feliz
gusto.
Y un abrazo. Así es, gracias a ustedes.
Martín Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital para Cuba. Sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM para la actualización informativa. Por eso hacemos contacto con nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias. Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Residentes de céntricas zonas de la capital cubana dicen estar muy afectados por la falta de agua potable en sus hogares mientras proliferan los salideros en el sistema de distribución. Iván Pacheco ofrece reporte.
Residentes en puntos céntricos de la capital cubana aseguraron a Martín Noticias que mientras el agua potable no llega a sus hogares, abundan los salideros por toda la ciudad. En Silvia, entre Concordia y Morris, en Arroyo Naranjo, vive Esther.
A veces en una acera llega a dos casas y en la otra acera no llega nada. Y entonces por el otro lado se está botando y se está derramando donde quiera. Salidero hay cantidad.
Según Esther, los vecinos salen a buscar agua con una carretilla para su uso diario.
Cogiendo una carretilla y buscando agua, niños chiquitos, hay ancianos, hay de todo aquí.
Por otra parte, en la comunidad de Justiz, en Guanabo, un salidero de varios metros de altura se podía ver este sábado tras arreglos de una brigada de la empresa Aguas de La Habana, en La Habana del Este, según nos explicó la activista Marielena Mir Marrero, quien vive en esa localidad.
El salidero grande lo arreglaron, que de por hecho la calle desapareció y van a tener que hacer un puente. La brigada que va a trabajar a Justo y le dicen la brigada de chapuceros, 24 horas arregladas, 72 rotas. Lo que hay de salideros chiquiticos, ahí es un mundo.
En la página de Facebook, Víctimas de Aguas de La Habana, una usuaria escribía: hola, soy de El Guajay, llevo mucho tiempo reportando salideros, pero hace 5 meses que tengo irregularidades con el agua en mi cuadra. También Lucy Yabosita señalaba: Lauton, el desierto de Sahara sin agua. Debajo, Inés respondía: en Marianao pasa lo mismo, en la zona del hospital militar. Calle A, entre 17 y 19, en El Vedado, otra de las zonas de la capital cubana afectadas por la falta de agua. Judith Melo vive allí.
Ya anteriormente tuvimos 14 días, ahora creo que fueron como 16 o 17. Ya el tema del agua es un problema que yo no sé dónde vamos a llegar. Cargando agua en otro lugar que haya agua, porque gracias a Dios vivo en bajo. Pero usted se imagina las personas que viven en alto y que son personas mayores y muy, muy afectados. La verdad es esa. Y entonces esto genera un estrés, porque uno puede vivir sin cualquier cosa, pero sin agua. Además, con la cantidad de infecciones y de virus que tenemos.
Vecinos de un edificio ubicado en los altos de la tienda Ultra, en la calle Reina, en Centro Habana, viven desde hace años una odisea con el agua potable, algo que se ha agravado en los últimos meses, nos aseguró Mayra.
Esto es un abuso lo que pasa aquí, nadie ve esto, ni a nadie le interesa, porque sinceramente ya la gente lo que está es opinar aquí, no se puede bañar, no puede cocinar, entonces tiene que salir con un pomito de limón, a ver quién le da un pomito de agua.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La mayoría de las violaciones contra la libertad de expresión y prensa en Cuba en el mes de julio estuvieron relacionadas con el espacio digital, de acuerdo a un informe del ICLEP. Yolanda Huerga tiene los principales hallazgos del informe.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denunció en su informe mensual que el mayor número de violaciones contra las libertades civiles en julio en la isla estuvieron relacionadas con el acceso al espacio digital, restricciones que ascendieron a 46 documentadas por la organización.
Y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio.
Dijo Normando Hernández, director del ICLEP.
La policía política cubana la emprendió con muchos cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión.
Los 101 incidentes violatorios registrados por la entidad, con sede principal en Miami, muestran un aumento del 165.7% en relación al mes anterior. El ICLEP documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en 9 provincias, La Habana, Santi Espíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río, entre otras. En ese sentido, contabilizó 27 ataques, amenazas y o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y una reclusión.
Vino a mi casa, jefe, el sector para decirme que tenía que estar el día 11 a las 8 de la mañana en la policía, que si no iba, tomarían otras medidas.
Relató Mabel Páez, directora del majadero de Artemisa, un boletín de ICLEP.
Al día siguiente llegué a la estación y hasta las 5 de la tarde me tuvieron ahí, nunca apareció el supuesto oficial que iba a atenderme.
El ICLEP instó a denunciar cada agresión que se comete en la isla contra los ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Fiscalía de Venezuela abre una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia luego de que dieron un comunicado a policías militares en el que el candidato presidencial de la oposición firma como presidente electo. Nuestra corresponsal en Caracas reporta.
Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta constituyente, anunció el inicio de una investigación penal contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, luego de que firmaran un comunicado en el que invitan a funcionarios, policiales y militares a respaldar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio. Y González Urrutia lo firma como presidente electo de Venezuela. Saab precisó que esta investigación determinará su responsabilidad ante la presunta comisión de múltiples delitos, entre ellos usurpación de funciones, instigación a la insurrección y conspiración. Más temprano, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien este domingo lució en sus redes sociales el uniforme militar empuñando una pistola, acusó a Machado y a González Urrutia de imponer planes desestabilizadores.
La justicia se va a imponer para garantizar la paz en todo el territorio nacional. Debe haber justicia. A tiempo. Se acabaron los perdones.
La ONG Foro Penal, que se dedica al monitoreo de presos políticos, reportó la detención de uno de sus abogados, Kennedy Tejada, en el estado Carabobo, y se encuentra a la orden de un tribunal en Caracas con competencia en terrorismo. Su madre clama por saber de él.
Yo creo que necesita justicia, que liberen a un muchacho porque él no tiene por qué estar ahí. Injustamente.
El presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, luego de su encuentro con el presidente chileno Gabriel Boric, señaló que les mueve defender la transparencia de los resultados de las elecciones en Venezuela.
He emprendido con Gustavo Petro y López Obrador en el proceso político de Venezuela. El respeto por la soberanía popular es lo que los mueve para defender la transparencia y resultados. El compromiso con la paz.
Este lunes, durante una concentración, Nicolás Maduro pidió a sus seguidores desinstalar la aplicación WhatsApp, porque según él es la vía por la que están amenazando a policías, líderes de calle y a todo aquel que no se pronuncie a favor de la oposición, a la que calificó de fascista.
Las informaciones sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en su cruzada por el mundo en búsqueda de inversiones y divisas, el régimen de La Habana envía a Irán y Angola al primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien fue recibido por el presidente de Angola, João Lourenço, en Luanda, a donde llegó en un recorrido en el que prevé establecer encuentros con empresarios angoleños, según el régimen, con el objetivo de identificar posibles esferas para incrementar la cooperación, así como intercambios con grupos progresistas cubanos residentes en ese país africano y especialistas contratados que tiene el gobierno cubano en Angola.
Marrero Cruz dijo que el próximo 11 de octubre se inaugurará un hospital que llevará el nombre del primer jefe de la misión militar cubana en Angola, el comandante Raúl Díaz Argüelles, pero no precisó si trabajarán allí profesionales de la salud que exporta el régimen. Pero Marrero aseguró que habrá una delegación cubana en la inauguración y por supuesto agradeció el gesto.
Así es, y para analizar esta visita en el contexto de la crisis económica más profunda que enfrenta Cuba en su historia, contamos ahora en Martín Noticias AM con Omar López Montenegro, periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia y activista de derechos humanos. Siempre es un gusto tenerlo por acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Cinda. Un placer estar con ustedes siempre.
Bueno, Omar, estamos hablando de este recorrido ahora por Irán y Angola, y siempre tocamos estos temas contigo. ¿Qué representa esto para el régimen cubano, ampliar sus rublos internacionales, por así decirlo de alguna manera?
Mira, hablando en buen cubano, yo diría patadas de abogado, ¿no? Para el público que entienda bien, ¿cuántas giras de estas se han hecho, digamos, en los últimos 2 años? ¿No? Marrero, el propio Díaz-Canel, etcétera, etcétera, una serie de personajes, personeros, diría yo, del régimen recorriendo el mundo tratando de buscar un rescate, digamos, de alguna manera a la economía cubana que simplemente está naufragando. Por eso usaba la metáfora de patadas de ahogado. Pero si analizamos esto en retrospectiva, ¿qué se ha conseguido? ¿Qué cantidad de dinero se ha invertido en Cuba? ¿Cuántos préstamos significativos ha obtenido el gobierno cubano de todas estas islas? En realidad no hay mucha sustancia, no ha habido mucho que se ha conseguido, y por supuesto que sabemos mucho menos algún beneficio directo para el pueblo cubano. Así que la cantidad de inversión es irrisoria, se puede decir. No resuelve los problemas estructurales de la economía cubana, que son los que están causando la crisis.
Sí. ¿Existe algo más que quizá la gente no conozca o que quieran llevar muy por debajo del tapete entre los gobiernos de Angola y Cuba que se pueda disimular o que se pueda justificar con estas visitas de carácter, entre comillas, comercial?
Yo creo que no hay nada en términos, digamos, de relaciones internacionales, políticas grandes, ¿no?, que se le esté ocultando al pueblo cubano. Es una impresión mía, pero en realidad Angola no es un país con peso significativo en la escena internacional, ¿no?, en el tema de relaciones internacionales. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de Manuel Marrero, que es uno también de los que tiene gran control de la economía cubana, es decir, tiene control de una gran parte de la economía cubana, para refrasear esto, lo que hay aquí también es mucho interés personal. Recordemos que en Cuba ahora lo que hay es una casta de capitalistas de Estado, que tampoco es muy grande, ¿no? Son personas que se pueden contar con los dedos de la mano. Y en esta economía fracasada y que está naufragando, mucha de esta gente, en muchos casos, están tratando de buscar algo que les pueda servir a sus intereses personales. Esto sí puede ser lo que está detrás del tapete, que supuesto no se le va a mencionar al pueblo cubano.
Claro. Omar, siempre utilizando la frase fortalecer los lazos de amistad y cooperación. ¿Cuántos años llevamos escuchando esto?
Sí, y me parece muy bien que lo hayas mencionado, ¿no? Frases hechas, maniqueísmo que estamos hablando ya de 6-7 décadas hablando de lo mismo, ponerle el nombre al hospital de Raúl Díaz Güey, intentos, digamos, burdos y que sinceramente no representan nada en el mundo de hoy, de tratar un poco de esgrimir cierta legitimidad en base a esa mística revolucionaria, el internacionalismo proletario, etcétera, etcétera, frases que no significan nada en el mundo de hoy, y mucho menos para el pueblo cubano, para la juventud. Importa tres puntos a la mayoría de la gente en el mundo, diría la inmensa mayoría, quién fue Raúl Díaz Argüello. Lamentablemente,
así es.
A nadie en el mundo moderno esto le dice nada, ni le significa nada.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Omar López Montenegro, periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia y activista de derechos humanos. Estuvimos hablando de esta visita del primer ministro Manuel Marrero Cruz a Angola, como dijimos ya, a fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre esos pueblos. Muchísimas gracias por haber estado acá, Omar.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza Martí Noticias AM en este día martes con más información.
Decenas de cubanos beneficiarios del parol humanitario pudieron abordar sus vuelos a Estados Unidos luego que las autoridades estadounidenses aclararan que las personas con permiso de viaje activo podían viajar.
Tras la suspensión de manera temporal del programa de paro humanitario el viernes pasado, muchos cubanos dijeron a Martín Noticias que se habían quedado varados porque no les permitieron abordar sus vuelos en Cuba. Pero en la mañana de ayer lunes, varios confirmaron que sí habían podido salir.
Sin embargo, varios cubanos han manifestado a Martín Noticias que pese a tener el permiso de viaje, no les han permitido abordar sus vuelos.
En diálogo con nuestro colega Mario Fentón en un Facebook Live, varios cubanos le manifestaron al comunicador que no en todos los terminales del aeropuerto José Martí estaban permitiendo los viajes y que alegan en otros la falta de una orientación oficial sobre las nuevas directrices.
Hola Mario, por aquí desde el aeropuerto José Martí de la terminal 3. Nos dicen que el parol está parado definitivamente, que no pueden dejarnos viajar. En la terminal 2 están viajando. Lo dijeron en alta voz que podían viajar aquí en esta, ¿no? Que mientras ellos no tengan esa orientación, ellos no entienden ni de noticias, ni de abogados, ni de periodistas, ni de nada que se diga por allá. Estamos aquí un grupo de personas, ¿sí?, en la misma situación, sin saber qué podemos hacer, que ellos necesitan una nota oficial para autorización de que nos dejen viajar. No tenemos ningún problema con el autorizo de viaje, está ok. El autorizo está perfecto, no hay ningún problema.
Dice que, no la tienen.
Que ellos no la tienen oficial todavía.
Hola, buenos días, Mario. Sí, mi mamá está en el aeropuerto, tiene un vuelo a las 11:55, no la están dejando viajar y le están diciendo que tienen que llamar a la aerolínea, a su patrocinador y a CBP. A unos le dicen una cosa, a otros le dicen otra, totalmente diferente. Entonces, no sé si son las aerolíneas, no sé si hay una falta de comunicación, no sé lo que está sucediendo. Pero mi mamá tiene todo en regla, yo acabo de verificar cuenta de USCIS, todos los emails y todo está perfecto. Su autorizo de viaje está bien también. No sé lo que sucede.
Un informe difundido por la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense mostró un fraude masivo en los formularios de solicitud de los patrocinadores que están siendo revisados y a algunos beneficiarios se les ha notificado la denegación de la autorización anticipada de viaje.
A propósito, el gobierno del presidente Biden sumará a los estados sureños mexicanos de Chiapas y Tabasco para que migrantes puedan solicitar citas mediante la aplicación CBP One con miras a ingresar a Estados Unidos.
El cambio evitará que los migrantes tengan que cruzar el país en dirección norte para obtener una de las 1,450 citas que están disponibles a diario, dijo la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El cambio entrará en vigor pronto y aún no se ha proporcionado una fecha.
Lo que sucede en Venezuela sigue acaparando la atención de los cubanos, especialmente de las familias con parientes en las misiones médicas, y temen por su seguridad y el impacto en la prolongada crisis económica de la isla, opinó en Martín Noticias la periodista Miriam Leiva.
Yo estoy muy preocupada con los cubanos que están trabajando allá, digamos médicos, los personal sanitario y otros, por supuesto, desde el punto de vista económico ya había cesado mucho la ayuda, la colaboración, pero todavía cada cierto tiempo ellos hacen envíos de petróleo, de otros carburantes y de otras cuestiones.
A 9 días de los comicios presidenciales, el gobierno de Nicolás Maduro aún no presenta las pruebas que, según el CNE, bajo su control, volvió a certificar su victoria y sigue sin aclararse un supuesto ataque cibernético desde Macedonia del Norte que pretendía alterar los resultados por parte de la oposición.
El periodista Reinaldo Escobar se ha referido al respecto en Martín Noticias.
Se sobreentiende que vienen de Macedonia, pero una colega nuestra tuvo la iniciativa de llamar al gobierno de Macedonia para preguntar si el gobierno de Venezuela se había manifestado, había preocupado, se había preguntado por qué venía de Macedonia un ataque. Y no, dijeron no, aquí de Venezuela nadie ha protestado.
Las llaves de la libertad para Venezuela no están en Caracas, sino en La Habana, opinó en la revista informativa Martín Noticias AM, el abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, Hugo Acha.
En Venezuela no hay un gobierno legal ni legítimamente constituido, adecuada a un gobierno que pudiera llevar a cabo una transición en democracia. Es indispensable reconocer de que el presidente electo, el señor Edmundo González, tiene una condición legal única. En primer lugar, él puede realizar actos en derecho que prevengan a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los organismos de seguridad de Venezuela, de no efectuar acciones en contra de la población, de no violar derechos humanos, porque a partir de la fecha de su investidura, las sanciones serán de acuerdo a ley y esas personas serán procesadas dentro y fuera de Venezuela. debería proceder a prevenir a aquellos nacionales de países extranjeros que estén actuando dentro de Venezuela, colaborando en acciones de represión, de similares consecuencias. ¿Cómo responda la comunidad internacional? Es el primer gran interrogante. Las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. Y en tanto y en cuanto el régimen de los Castro no reciba un mensaje claro sobre su accionar dentro de Venezuela, será muy difícil encontrar una salida o una solución viable.
La Unión Europea destinó 500.000 euros en financiación humanitaria a Cuba con el fin de incrementar la respuesta a las necesidades de salud más urgentes de niños, adolescentes y mujeres en edad reproductiva.
La financiación de la Unión Europea será implementada por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en las provincias de Holguín, La Habana y Santi Espíritus, precisó la delegación de la Unión Europea en la isla. Los fondos, señaló la delegación de la Unión Europea en Cuba, permitirán adquirir medicamentos, suministros y equipos médicos y mejorar el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva.
Y en la nota de cierre, la comisión de la ciudad de Miami Beach en el sur de la Florida votó a favor de renombrar la calle 13 en honor a la cantante cubano-americana Gloria Estefan.
Este nuevo nombre se conocerá como Gloria Estefan Way y será en honor por su impacto con la música, con éxitos como Conga y Anything For You durante su tiempo con Miami Sound Machine en los años 80.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos acompañándoles y es tiempo de mirar hacia nuestros países y se enciende el faro informativo.
Así es, y por eso ya está acá en el programa Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro. Buenos días, Exilia. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Bueno, ya ampliamente ustedes han descubierto lo que está pasando con Venezuela, con las entrevistas, incluso con Aymara Lorenzo desde la capital venezolana, pero vamos a poner en contexto otras informaciones que ocurren en Latinoamérica. Gabriel Boric ha sido centro de noticias, el presidente de Chile, en su cuenta ex. Dice, ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González Machado mientras reprimen a su propio pueblo que exige se respete su voluntad y expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición. Ayer hubo un video donde se habían hablando Lula y Boric sobre Venezuela. El presidente de Brasil explicó su propuesta. Lula, al parecer, buscó convencer a Boric de asumir la misma postura que otros líderes de la izquierda de Latinoamérica, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ¿cuál es la postura? La de esperar a que el CNE de Venezuela publique las actas de escrutinio de las elecciones, sin importar quién haya vencido en los comicios, interceder para que Nicolás Maduro y Edmundo González entablen una negociación política que aliviane la tensión de los últimos días. Ayer las actas fueron entregadas, fue al TCJ, no fueron publicadas directamente por el ente electoral. En otro tema, Alexander Verga, experto en procesos electorales, dice que nunca había visto un fraude de la categoría del de Venezuela.
Él fue ex registrador del Estado Civil en Colombia.
Así es. Y
o sea, el máximo ente rector de las elecciones en territorio colombiano.
Y muy respetado en tu país de origen. Uh-huh. Es decir, que cuando él dice que nunca había visto un fraude, imagínate las dimensiones de lo que suponen puede haber ocurrido en Venezuela. La presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dice que Maduro ha trampeado en las elecciones del 28 de julio. Guatemala condena la represión en Venezuela y no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro porque los resultados del CNE no reúnen criterios mínimos de transparencia. Los obispos de Honduras también se pronuncian, piden evitar la violencia y buscar la verdad en la crisis en Venezuela. Y el cielo aplastará, y con esto termino, a los comunistas, respondió Javier Milei, presidente de Argentina, a el gobernante Maduro, quien lo acusó de satánico, así las cosas.
Sí.
¿Dónde está Pepe Lacayo? Que ibas a preguntar.
Bueno, pero tú puedes seguir hablando.
Okay. Claro, es que no, lo que no me cabe en la cabeza es que a los 8 días se entreguen las supuestas actas. ¿Quién va a decir que sean las actas?
Sí, bueno, y tú sabes que hay una sospecha de algunos analistas que creen que en China las hackearon, que las prepararon, y por eso hay mucho, bueno, hay quienes aseguran que los chinos son capaces de eso y mucho más, no lo dice Alejandro Marcano. Uh-huh. Y eso está circulando en las redes sociales, que pueden ya haberlas preparado y van a presentar.
¿Duplicar un código QR?
Sí. Así
es mucho.
Es posible. Mucho. Enrique Márquez, que era uno de los rectores, dice que lo que se entregó el CNE y lo que tiene la oposición no coincide.
No va a coincidir.
No va a coincidir. Es decir, el tamaño del. Ajá, aquí llegó. Ya. Tranquilo. Debe ser que no tiene mucha materia.
Sí tiene, pero te está respetando.
Oye, sí, qué bonito. Pepe la calle. Eso es porque se va de vacaciones. Bueno, nada, lo que definitiva, Venezuela seguirá en el candelero, claro. Porque la opción que estamos buscando es repetir las elecciones. Ya muchos venezolanos que no están en la calle dicen que no van a volver a votar, que ellos triunfaron, y va a ser muy difícil incluso que la oposición, si la acepta, que vuelvan a participar en la manera numerosa, muchos ya preparando maletas, muchos amigos cercanos, muchos conocidos para irse.
¿Y con el candidato en la cárcel?
Y con el candidato en la cárcel.
Bueno, así gracias,
que veremos, esperemos que no. Pero
así es.
Es mucho lo que hay que hablar de ello más adelante. Los deportes con Pepe Lacayo.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario olímpico.
Siempre arrollando, y más con estos días que hay tantos deportes. Increíble. Buenos días, bienvenido, hola. Pepe.
Bueno, hoy Marcano habló más que nunca, porque yo me voy de vacaciones y él me dijo dónde tenía que ir. Por eso hoy le di más tiempo.
Ajá, qué bien.
Bueno, muy bien. Los púgiles cubanos David Morrell y Andy Cruz, ambos ganaron este pasado fin de semana en una cartelera que hubo en Los Ángeles. David Morrell, 11-0, con 9 knockouts a su favor, peso semicompleto, 26 años de edad. Nació en Santa Clara y vive y entrena en Minneapolis, Minnesota. Ya debe estar pensando, en un combate a nivel de campeonato mundial. Pero con 11-0 va a necesitar un par de triunfos más. Andy Cruz, con 4 victorias, 2 knockouts, derrotó al mexicano Antonio Morán, de 31 años. También está viendo cómo reta a alguien por un campeonato mundial el año pasado. Noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Desafortunadamente es un manager cubano el que acaba de empatar un récord que nadie quiere tener en el béisbol profesional.
¿Qué fue?
Los Medias Blancas de Chicago anoche perdieron su partido número 21 en forma consecutiva, empatando un récord de 36 años de los Orioles de Baltimore. Si esta noche pierden el número 22... Pedro Grifol se convertiría en el manager con la peor racha perdedora en la historia de la Liga Americana. Estamos hablando de 140 años, ¿ok? No estamos hablando que esto comenzó ayer. Y desafortunadamente para un cubano americano que se crió aquí en el sur de la Florida, eso no es algo que tú quieres.
Pero mirar. Que un club tener de récord, ¿no?
Que un club lo retenga con esos números.
Yo me estaba preguntando eso mismo. Yo no entiendo por qué no lo han votado. 27 victorias, 88 derrotas. Eso es para que voten a cualquiera.
Pero claro.
Pedro Grifol lleva ahí desde el primer día de la temporada. Ha sido una temporada espantosa. Hay varios cubanos en el equipo de los Medias Blancas. Está Miguel Vargas, está Luis Robert Moirán. Pero déjame decirte, 21 derrotas consecutivas. El récord mundial de Grandes Ligas en derrotas consecutivas, los Phillies de Filadelfia en 1961 perdieron 23 juegos. O sea, si mañana pierde, si esta noche pierde el 21 y pierde 2 más, empataría el récord mundial de Grandes Ligas.
Wow.
Muy bien, anoche los Mets blanquearon a los Cardenales, así es, 6-0. Hubo 2 cubanos en este partido, José Candelita Iglesias con un hit, se ponchó 2 veces, batea 331 en 4 turnos al bate. El pitcher abridor Sean Manea ganó su octavo, 7 entradas, 6 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 10.
Oh my God.
Y Julito Martínez de Hialeah se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 3 veces. ¡Auch! Entonces, ¿quién se lució con el bate? Taylor, con 3 carreras impulsadas en este juego. Shohei Ohtani. Anoche, yo les dije, si Shohei Ohtani batea, los Dodgers ganan, pase lo que pase. Uh-huh. Anoche, Shohei Ohtani, con 2 hits, 2 impulsadas, 1 jonrón, su número 34 de la temporada, suma 81 carreras impulsadas y los Dodgers vencieron a Filadelfia 5-3. Tyler Glasnow con la victoria lanzó sus nueve victorias, 7 entradas completas. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, los Texas Rangers derrotaron a los Astros de Houston 4-3. Hubo 2 cubanos en este partido. El tunero Jordan Álvarez se fue en blanco, pero negoció 2 boletos. Adolis García anotó una carrera gracias a un hit para el equipo de los Rangers. Cincinnati aplastó a los Marlins 10-3 y el dominicano Eddie de la Cruz con 4 hits, 3 impulsadas y 2 jonrones y 2 dobletes se robó el show. Imagínate, 2 jonrones y 2 dobletes en un partido. ¡Qué horror! Así que nos vamos ahora a los Juegos Olímpicos. Estados Unidos está oficialmente al frente del medallero olímpico, no solamente con 79 medallas en total, sino con 21 de oro, empatando a China. Pero como están empatados, ahora sí cuentan las medallas en total y son 79 para Estados Unidos y 53 para China. Cuba tiene 1 de bronce hasta ahora, pero esta semana va a ser un poquito, van a mejorar el equipo cubano. Muy bien. En el fútbol olímpico, ustedes vieron ayer como Francia, el país anfitrión, derrotaba a Egipto 3-1 en tiempo suplementario para llegar a la final contra España. La final masculina, porque España había derrotado a Marruecos 2-1. La cosa podría ponerse más interesante hoy a las 12 del día, Alemania contra Estados Unidos, y a las 3 de la tarde, Brasil contra España en el fútbol femenino. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que ya no quieren más deportes.
¿Sí?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo. Noticias.
Ay. Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.